Ocho, te invito a hablar de fútbol.
Bueno.
¿Querés?
Bueno, por supuesto.
Vamos a hablar con un técnico de fútbol. Está en línea el director técnico de fútbol de la Conmebol, Jorge Difonso. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Es de té?
¿En serio?
Sí. Buen día, Marcelo. Está buenísimo, vamos a hablar de fútbol.
Me acabo de enterar.
Ah, bien.
Sí.
¿Te has recibido?
Sí. Soy técnico de fútbol también, además de abogado.
Claro,
con validez Conmebol, justamente, como vos lo decís.
Ajá.
Así que nunca se sabe.
No nos pasaron mal el dato. Además de haber sido intendente de San Carlos, sí, y líder de ¿cómo se llama el partido? Unión Popular.
¿Y ejercés, Jorge, o todavía no?
Mirá, ahí lo tengo. He ejercido antes de tener el título de entre casa, en las ligas locales, en las ligas independientes. Pero bueno, ahora ya profesionalizado todavía no, pero tengo la expectativa de hacerlo en algún momento.
Bueno, atención, sí. Los clubes mendocinos que van cambiando de técnico casi como de ropa.
Ahí va.
Tomba.
Atención, sí.
Claro.
Cualquiera, ¿no? La Lepra, Maipú, claro. Que son 3-4 partidos y
nos vemos,
y parten. Así que, bueno, está disponible, Jorge.
¿Qué onda el nuevo fútbol, Jorge? Es decir, después de haber ganado el Mundial, de tener la tercera estrella en la Argentina, que se habla mucho de Scaloni, que en algún momento, esto lo hemos charlado aquí con el Fede, Scaloni impuso o pareció imponer una nueva línea a seguir en el fútbol moderno. ¿Ves algún tipo de cambio entre lo que ofreció la selección para el fútbol actual frente a lo que había o no?
Sí, totalmente. Fue un cambio de era, evidentemente. Más allá de la presencia de Messi, que de por sí ya es algo significativo para cualquier equipo, creo que el aporte de Scaloni fue terrible, fue muy grande. Hizo un cambio generacional absoluto que necesitaba la Argentina, y con jugadores realmente, algunos que no los conocía nadie, ¿no? Y los habían vendido a Europa muy jóvenes.
Claro.
Y ha generado una nueva camada que espero que nos dure mucho tiempo.
Ajá. Tenemos ahí un medio campo revulsivo, como dicen, ¿no? Muy loco.
Y que vuelan, ¿no?
Solo el medio campo que vuela, diría el español, sino la defensa muy sólida, un sistema bien argentino, bien de ataque. Evidentemente la Copa no vino de casualidad.
Está bien. ¿Y vos sos de los técnicos que le dicen a su equipo, bueno, hay que atacar o concentrarse en la defensa? ¿Cuál sería tu característica? Sí. Ya lo estamos vendiendo, Alfonso.
Muy bien, claro. Escuchen los dirigentes.
Muchas gracias. Sí, no, sí. Según lo que tenés, yo creo que si tenés perfiles con ataque es lo mejor, ¿no? Pero hay veces que, bueno, tenés que tener un poco más de equilibrio. Siempre tener la pelota, ¿no? Y defenderse con la pelota. Pero si tenés perfiles de jugadores de ataque, ni hablar, es lo más lindo.
¿Sabés por qué? Recién hablábamos aquí con el Pocho de River, ¿no? Ayer River es un equipo atacando y otro defendiendo. El equipo de Micho, de Michelis, ¿no?
Sí,
lo has visto.
Tal cual. Sí, lo he visto y evidentemente le mete un vértigo que el muñeco no tenía un poco más de equilibrio, me parece. Pero bueno, son riesgos que toman, y cuando se ganan en partidos así de 3-2, 4-3, van a ser muy emotivos, van a estar con la adrenalina hasta el último minuto.
Bueno, chao, Jorge, hasta luego.
Muchas gracias, director técnico.
¡Viva el fútbol!
Bueno,
bien agradable.
Qué interesante.
Hablar de fútbol.
Líder de Unión Popular, se fueron de Cambia Mendoza. Otro partido que deja Cambia Mendoza, que deja al frente, Jorge, ¿por qué?
Bueno, la verdad es que, bueno, anoche tuvimos la convención provincial y un poco esto como que se viene dando los últimos meses, los últimos años. Ha sido muy difícil tener una conexión con el gobierno, con el radicalismo, más allá de las diferencias que tuvimos, que fueron públicas en su momento con la 77-22 y demás. Inmediatamente terminó eso, vino la pandemia y nosotros optamos por ponernos a ayudar al gobierno, a ayudar con el tema de la emergencia sanitaria, la emergencia económica, rollover, presupuesto, endeudamiento, es decir, darle todas las herramientas que el gobierno necesitaba para enfrentar esa situación inédita que nos tocó vivir a todos, ¿no? Pero hoy, bueno, hemos intentado en diversos temas a realizar aportes y demás, y la verdad que es prácticamente imposible. Está el gobierno muy cerrado en sí mismo, muy radicalizado, por así decirlo, y bueno, la dirigencia entiende de que no es...
Cuando decís radicalizado, ¿es muy radical o directamente bandeado hacia un extremo en el cual no todos están de acuerdo?
Sí, yo creo que las dos cosas. Creo que Cambia Mendoza, cuando nació por allá por el 2015, nosotros somos miembros fundadores, la realidad de Mendoza era muy clara, lo que demandaba era el final del gobierno de Paco Pérez, se necesitaba reconstituir el Estado, por así decirlo, pero me parece que hoy en día se ha acumulado mucho poder por parte del Partido Radical y esto no se ha visto reflejado en una mejora en la calidad de vida de los mendocinos. Al contrario, los índices estadísticos realmente no son buenos de Mendoza, y bueno, evidentemente creo que hay que trabajar en propuestas superadoras. Lamentablemente no nos han querido tomar ninguna. Nosotros hemos realizado varias en distintos temas, en el tema de educación, con el tema de los docentes, el tema del manejo de la sequía, con la situación que se vive hoy con el manejo del agua. Pero bueno,
¿En qué ámbitos han hecho?
En el ámbito legislativo, con las propuestas de ley correspondientes. Hemos trabajado junto con productores en distintos oasis de la provincia, hemos tratado de llevarlo, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta.
¿La mesa ha funcionado? ¿La mesa política de Cambia Mendoza ha funcionado?
No. Uh-huh. No. Yo tengo entendido que ahora se están convocando por el frente y demás, pero durante la gestión no. Así que nuestras propuestas han sido del plano legislativo, situaciones que hemos visto nosotros en nuestra tarea en todos los departamentos. Anoche se expresaron dirigentes de distintos oasis de la provincia, que una cosa es la realidad del sur, de San Rafael, otra la del Valle de Uco. Mendoza tiene esa particularidad, otra de la gente del este, del municipio, que tiene su propia realidad. Y bueno, hay que tener todo eso en cuenta y tomar una decisión integral, que creo que es lo más saludable cuando no tenés muchas coincidencias.
Además,
con lo que está ocurriendo.
Además, Jorge, de estar molestos porque no les han dado participación, aparentemente no le dan cabida a las propuestas que tienen, ¿hay algún malestar o alguna diferencia con la marcha del gobierno en sí? ¿Con la línea que lleva? ¿En qué cambió del 2015 a esta parte? La línea, ¿no? Es decir, que se había trazado.
Bueno, evidentemente hay rasgos que no son buenos en cuanto a el funcionamiento, ¿no? El tema de los organismos de extrapoder, los organismos de control, la justicia, que se haya avanzado tanto, digamos, partidariamente sobre estos organismos, la imposibilidad de que Mendoza tenga una tercera fuerza o una fuerza provincial que equilibre un poco la grieta o la polarización, por así decirlo, que se ha vivido, creo que también ha sido perjudicial a Mendoza. En esto, la desaparición de a poco del Partido Demócrata, creo que también fue cambiando ese mapa que siempre obligaba a establecer consensos.
Y un peronismo, no sé si compartir, se fue deshilachando también.
Sí, absolutamente. Desde el momento que el peronismo toma un rol, digamos, alineado con los gobiernos nacionales, se fue fue perdiendo mendocinidad, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día creo que el radicalismo ha acentuado mucho su poderío, pero esto no, evidentemente no se ve reflejado en una gestión que mejore la situación de Mendoza. Estamos cerca de un 50% de pobreza, con una desempleo alto, con una posibilidad de una situación de inseguridad realmente que crece día a día. Es decir, hay muchas asignaturas que creo...
Que cuando... te interrumpo ahí porque, para que no se nos vaya una idea de lo que estás hablando, es decir, estás hablando de pobreza, de falta de empleo y demás. A mí me contaron que uno de los resquemores que había con Unión Popular, con tu accionar, y con tu influencia dentro de lo que es el sector de Unión Popular, Jorge, el resquemor estaba con vos por el famoso tema de la 77-22. Es decir, no, aparentemente desde el Poder Ejecutivo no perdonan cómo actuaste en esa oportunidad y cómo has venido actuando. Dice, no nos ha dejado avanzar esa situación, el caso tuyo, más todas las trabas que ha tenido la 7722, en abrir un poquito más la economía, no en cambiar la matriz, en abrir un poco más la economía y evitar esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, a por lo menos generar más empleo, tratar de disminuir la pobreza.
El tema minería fue evidentemente un tema que el gobierno en lo personal no nos lo perdonó nunca, digamos, no, nunca dio vuelta la página y miró para adelante, porque nosotros mantuvimos una postura histórica. Soy coautor de la ley 7722 y respecto del desarrollo apuntamos a que este desarrollo sea sustentable, que no sea invasivo de otras actividades y demás. Uh-huh. Evidentemente eso marcó mucho la relación. Y a partir de eso se produjo quizá ese ignore que se produjo, o a veces dejar de lado, por ejemplo, al intendente de San Carlos en algunas cuestiones del gobierno. Cuestión que se le reclamaba por ahí al gobierno nacional respecto de los gobiernos que no eran del color de él, pero para dentro de Mendoza por ahí se implementa la misma metodología con los intendentes que no son del palo del gobierno.
¿Por qué, ¿por qué desdobla Escanio ahí en San Carlos?
Yo creo que Escanio desdobla para seguir una tradición de hace muchos años en San Carlos, que junto con Viti Fallá en su momento, cuando fui intendente, fuimos los primeros municipios que tomamos la decisión de desdoblar para que el vecino tuviera una agenda local a la hora de elegir sus candidatos y demás. Y él entiendo que ha seguido con esa tradición. No es la primera vez que San Carlos desdobla, ya lleva varios. Desdoblamientos.
Sí. ¿Y a nivel nacional la referencia cuál es? ¿Massa?
¿Jorge? No, o sea, a ver, tengo una muy buena amistad con Sergio, lo conozco hace muchos años, pero evidentemente él está ahora en una actividad nacional con el Frente de Todos y nosotros, nuestra prioridad para nosotros es Mendoza, así que así son las cosas hoy, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a De Marchi, cómo lo ves? ¿Estás hablando con él
para armar
algo por afuera?
No hemos hablado, hace mucho que no hablamos, pero lo conozco de los 18 años de la época del PD. Hemos trabajado en la juventud del Partido Demócrata mucho tiempo, fuimos intendentes juntos, él en Luján, yo en San Carlos, pero hace mucho que no hablamos de este tema. Ahora vamos a empezar a tratar de construir algunos objetivos y ver qué propuesta se puede hacer para mejorar Mendoza, ¿no?
O sea, ¿se podría armar un frente?
No lo descarto, Marcelo, pero no lo hemos hablado. La verdad que no hay nada de eso.
Uh-huh. Bueno, para tener un poquito más de precisión sobre el tema minero, viste que ahora se activó la exploración después de 17 o 20 años en la provincia, algo que no estaba prácticamente paralizada, con Hierro Indio, con Cerro Amarillo. Vos que sos el fundador y defensor, primer defensor de la 7722, estos proyectos que han sido aprobados, tienen su día aprobada y están dentro de la 7722, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, ahí hay una distinción. En Hierro Indio se aprobó en su momento en la legislatura la exploración, y ahora en Cerro Amarillo estamos escuchando las distintas opiniones de científicos y demás. Y bueno, en este marco hay que cumplir con todas las leyes, no solo la de la 7722, sino la ley de glaciares y demás, donde ahí aparentemente hay alguna incompatibilidad con este proyecto en concreto. Hay otros proyectos que se pueden desarrollar en la 7722, pero
decís,
en este punto estamos...
Perdóname, Jorge, decís, aparentemente existe alguna incompatibilidad y alguna falta de precisión donde están ubicados estos yacimientos.
Sí,
¿hablas por Cerro Amarillo o por Hierro Indio?
Falta mensura en cuanto a este que aprobó ahora el Senado y que viene a diputados, en cuanto a la ubicación y la cercanía a los glaciares. Nosotros estamos en una época muy difícil en cuanto a lo que es la sequía, es una sequía de las más grandes de los últimos 50 años, y creo que estas leyes, no solo la 7722, sino la ley de glaciares, garantiza el abastecimiento de agua, no solo, digamos, para producción, sino poblacional, y hay que tener en cuenta esta situación. Así que en este punto nosotros vamos a tener esta mirada.
Pero ¿no son confiables los informes del Dianigla que dicen que no está sobre los glaciares?
Bueno, están pidiendo informes de organismos científicos que no han sido tenidos en cuenta. Hoy hay una reunión en la legislatura en donde hay algunos organismos que han pedido participar, uh-huh. y creo que hay que escuchar a todas las voces y sacar una evaluación, pero sí o sí, me parece que hay que tener en cuenta el marco de la sequía que estamos viviendo y tenerla como prioridad, ¿no?
Uh-huh. Jorge, te mando un abrazo.
Abrazo grande,
que tengas Marcelo. Buen día. Flama, ¿cuándo te recibiste de técnico?
Hace un año y medio.
Ah, un año y medio. Mirá
sí,
vos.
Sí, sí.
Lo tenías
sí.
medio escondido.
Lo tengo ahí colgado en la pared. Vamos a ver cuándo lo ocupamos.
Chao. Que tengas buen día. Hasta luego.
Gracias, buen día.
Jorge Difonso, el líder de Unión Popular. Se fueron de Cambia a Mendoza. Unión Popular se fue de Cambia a Mendoza y es otro de los partidos que está dejando el frente del oficialismo o frente oficialista aquí en la provincia.